Un hombre que pone el cuerpo, con Cristian Alarcón, que empezó en Página 12, pero ahora es director de la revista Anfibia, un sitio muy recomendado, chicos y chicas. Y además de Cuando muera quiero que me toquen cumbia, escribió Si me querés, quereme tranza también. Está del otro lado Cristian Alarcón. Hola Cristian, acá Gisela y Iris te saludan.
Hola Iris, hola Gise, ¿cómo están?
Hola,
qué bueno
muy
hablar
bien.
Con ustedes.
Sí, y qué bueno hablar de nuevo periodismo, ¿no? Del periodismo narrativo, ese que tanto te gusta y tan bien escribís.
Sí, es un momento muy especial el que estamos viviendo, porque vivimos en esta en este encierro que nos hace transitar el cotidiano como si estuviésemos metidos en una película, ¿viste?
Sí.
Y un poco de eso se trata el periodismo narrativo, es decir, el periodista habita la realidad, que es una escena que visita, se mete a fondo en el territorio que le toque. A mí me tocó en su momento en la Villa del Frente y en toda la zona norte, cuando teníamos escuadrones de la muerte de la policía de Buenos Aires, bonaerense, que mataba a pies por la espalda. Ese poner el cuerpo del que vos hablabas tiene en algún sentido una relación directa con esta situación en la que todos estamos ahora.
Cristian, vos sabés que, bueno, venimos charlando a través de los programas en relación a la justicia que hace la posibilidad de escribir las historias del día a día y poder llevar al periodismo los temas que hoy le urgen a la sociedad. ¿Cuáles dirías que son hoy los temas urgentes o de interés para el nuevo periodismo?
Yo creo que eso va cambiando con las épocas. Me parece que no vamos a poder salir por un tiempo largo de las historias que están relacionadas con la COVID-19 o la pandemia, ¿no? Esta peste que es absolutamente global. El nuevo periodismo, como todo el periodismo en realidad, porque uno puede decir nuevo periodismo, pero todo el periodismo debería ser siempre nuevo, está, por obvias razones, siempre afectado por lo que llamamos la agenda. ¿Y qué es la agenda? Son los temas de los que la gente necesita hablar, sobre los que necesita saber. ¿Para qué? Y para poder hacer mejor su vida. Es decir, el periodismo tiene una misión profundamente social, ¿no? Que es la de darnos las herramientas para que, si tenemos mejor información, podamos tomar más decisiones en nuestro cotidiano. Las personas, por ejemplo, se puedan organizar entre ellas para lograr modificar algunas cosas de la realidad que no les gustan o proponer otros modos, ¿no?, de hacer las cosas para que los gobiernos, por ejemplo, lleguen a solucionar más y mejor los problemas. En el caso del tema de lo que podríamos llamar la crónica latinoamericana o el nuevo periodismo, yo diría que venimos de una época en la que se habló mucho de violencia, porque América Latina es un continente atravesado por distintas violencias. Hemos pasado, por ejemplo, por un momento en el que se habló mucho de feminismo, se habló mucho de la violencia específicamente contra las mujeres. Hay toda una vertiente que habla sobre, por ejemplo, la violencia hacia las personas gays o lesbianas o transexuales. Y yo diría que veníamos ya transitando lo que podemos llamar el periodismo del cuerpo, es decir, una literatura periodística dedicada a narrar el cuerpo, no solamente como aquello que nos hace personas además de nuestro pensamiento, sino también como el cuerpo como un lugar donde se dan otro tipo de peleas de este mundo, ¿no? Y creo que ahora, con la pandemia, el cuerpo va a ser el lugar de la escritura.
Cristian, en Revista Anfibia acabas de publicar un texto súper profundo, Nuestro Futuro, que también habla un poco del cuerpo y de esa persona y de todos los sentimientos por los que puede estar atravesados en este momento, ¿no? ¿Cómo te salió? Uh-huh. Es un texto muy atrapante y escrito, te diría, desde las tripas, si querés.
Ay, gracias. Este fue un texto que me llevó varias semanas de encerrarme a pensar, ¿no? Porque escribir, eso es muy importante también para que los chicos y las chicas puedan comprender de qué hablamos cuando hablamos de nuevo periodismo. Estamos hablando de un periodismo que no solamente quiere informar, es un periodismo de periodistas que se reivindican como pensadores, que se reivindican como intelectuales. Es decir, que no solamente van a buscar información, sino que también van a buscar formas de analizar la realidad. y a mí me tocó encerrarme a leer filosofía contemporánea y a tratar de hacerme preguntas nuevas. Y lo que aparece allí son tres cuerpos, el de un amigo que está pasando la cuarentena en mi casa, estaba en ese momento, y que estaba esperando que le saliera la asignación, la ICE, digamos, de los 10.000 pesos que el Estado le da a las personas que quedaron sin trabajo con esta pandemia y con el encierro. Mi abuela, en Chile, antes de la dictadura, cuando nos exiliamos, que cree que va a terminar el mundo porque hay una explosión en el pueblo, abajo de su aldea campesina, y ve cómo, y escucha las explosiones y ve el fuego que la amenaza y cree que es el Armagedón, el fin del mundo, y se hinca, se arrodilla a rezar con sus hijos para pedir vida eterna. Mi madre, que vivió una peste de niña, la peste de la viruela, y por eso fue llevada con unos parientes al campo donde la pasó muy mal. En fin, son cuerpos que han estado expuestos a distintas circunstancias, ¿no?
Y es interesante porque vos los relacionás y los unís, y unís las tres historias. Ahí hay un trabajo también, ¿no?, para los chicos y chicas que quieran escribir. Es decir, se pueden unir las cosas y viajar al pasado, comparar, estar en el presente.
Sí. Eso es hermoso. Se puede ir al pasado, venir al presente y pensar el futuro. Se puede hacer todo en el mismo texto. Y en ese texto ustedes tienen estas historias que los van a hacer entrar como si entraran a un cuento, a una novela. Y en el medio tienen reflexiones, es decir, ese texto no solamente es un texto narrativo, sino que también es un texto expositivo, ensayístico. Los chicos ven en la escuela la diferencia entre el lenguaje expositivo y el lenguaje narrativo, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Muchos de mis alumnos, cuando llegan a primer año de la facultad y me tienen a mí de profesor titular en La Plata, en la carrera de periodismo, les tenemos que explicar esto, porque a veces no lo terminaron de comprender durante sus clases de literatura en la secundaria, pero eso es fundamental para entender el periodismo. Ahora, el periodismo ha cambiado tanto, Gise, Iris, que ya esas fronteras empiezan a estar cada vez más difusas, y los que tratamos de experimentar con el periodismo nos damos el lujo de, en un texto como este, no solo habitar todos los tiempos verbales, sino también todos los lenguajes. Podemos ir en un lenguaje más analítico y expositivo a un lenguaje narrativo y fundirlos para que no parezca siempre un embole cuando vos tenés que leer un texto argumentativo.
Cristian, vos traes dos cuestiones que ya han aparecido en el programa que tienen que ver con la lectura previa para llegar al momento de la escritura y recurrir a la experiencia para incluirla en este proceso de lectura. Teniendo en cuenta que nosotras tenemos oyentes de 13, 14, 15 años, ¿qué pistas podríamos darles para que se animen a iniciar un proceso de escritura acerca de su propia realidad, de su contexto inmediato o de su experiencia misma durante esta pandemia?
¿Qué tipo de lecturas?
¿O qué tipo de herramientas de escritura?
Ah, para escribir, bueno, hay una cosa que me parece que es muy importante para ejercitar la escritura cuando uno tiene 14, 15, 16, 17 años, y tiene que ver con la propia experiencia. Siempre tenemos una historia para contar, porque aún encerrados nos pasan cosas profundas a veces, porque la experiencia no solamente es lanzarnos a un viaje o la aventura que leímos cuando éramos niños de, no sé, los barcos de alta mar que luchaban contra piratas, o la ciencia ficción que nos hace pensar en un humano que aterriza en Marte o que está enfrentándose a alienígenas, ¿no? La experiencia a veces es pequeñita, y a veces es la pelea con mi mamá, a veces es el desamor, a veces es una amistad traicionada. Los seres humanos estamos llenos de defectos, y estamos llenos de fallas y de faltas. Somos muy torpes, nos cuesta mucho aprender cómo cuidar a las demás personas, ni producimos heridas, y eso produce dolor. Y el dolor, que es parte de la vida y que no puede estar separado de la vida, porque la vida misma, necesariamente en su vitalidad, es dolorosa, puede ser el insumo, puede ser la materia con la que nos sentamos y contamos. Y cuando nos contamos a nosotros, creamos lo que antes se llamaba el diario o la bitácora. Claro. Y ahí puedes perfectamente, vos y tu escritura, encontrarse y empezar a tener el placer de usar el lenguaje para dejar cosas plasmadas que algún día quizás alguien pueda leer.
El otro día leía la historia de Scorsese, el director de cine, y tiene un padrino que es otro director de cine muy bueno, que es Cassavet, y Cassavet le da un consejo a Scorsese, que Scorsese siempre lo dice. Dice que le dijo, hacé películas de lo que sabés. Y para los chicos y chicas me parece que eso viene bien, ¿no? Después, con imaginación, y ya habrá tiempo para otras cosas, pero bueno, al menos empezar por ese terreno que es lo que sabés, ¿no?
Sí, vos sabés que había un programa de televisión muy hermoso, se llamaba en los lunes con una profesora de literatura, algo así como susurros y gritos y susurros.
Lo voy a buscar.
Es un programa que salía en la televisión pública, donde los chicos se juntaban con un poeta y juntos después, en base a la lectura de una poesía, escribían una poesía propia. Y ahí aparecía el valor no solamente de lo que sabés, porque por ejemplo vos podés vivir, no sé, en un country y saber mucho de cómo son las fiestas en, no sé, los Zoom, los espacios comunes, en la pileta, no sé. O podés vivir en un barrio de monoblocks y saber cómo es el ruido por las noches de las vidas de los demás que están demasiado cerca a veces y escuchás la pelea, o las risas, o la novela, o las noticias, ¿no? O el llamado para comer. Pero también, además de eso, que podríamos llamarlo costumbrismo, si querés, o la vida cotidiana,
sí,
¿no?
Sí.
Además de eso, vos sabés otras cosas que tienen que ver con el olor, con los cantos del hablar, con las melodías y las armonías que tienen las formas en que las personas se expresan, con la música, ¿no? Y todo eso, que es la cultura, la música, el sonido, la luz, las vistas que tenés desde las ventanas, la geografía, si vivís en una llanura, si vivís en una montaña, si vivís cerca del mar, si cerca de tu casa pasa un río, todo eso que está hacia afuera, hacia algo adentro. El escritor o la escritora, lo que expresa en lenguaje, en palabras, es ese mundo. Y ese mundo, más todo lo que lea a lo largo de toda su vida, más todas las películas de Netflix o las series que pueda ver, o todos los dibujitos animados y todos los juegos, porque los chicos juegan, no sé, al Minecraft o al Fortnite y todo eso que juegan, que no entiendo, pero que admiro porque viven adentro de esas películas.
Y ahí puede haber historia.
Con todo eso, sí. Con todo eso, se puede crear un artista o un autor, porque todo eso, pasado por el corazón, podemos decirlo así sencillamente, ¿no? Pasado por lo que los teóricos dirían es el complejo campo de la subjetividad, del corazón de las personas, pasado por allí, se puede transformar en una obra, y esa obra decir muchísimo sobre el mundo, sobre los demás, pero primero tiene que decir sobre cada uno.
Cristian, el programa se llama Susurro y Altavoz y es de Canal Encuentro. Para los chicos y chicas que lo quieran buscar, es uno de los programas que recomendó Cristian Alarcón. Qué linda esta charla, un lujito. ¿La última, profe?
Sí, Cristian, bueno, un placer ante todo. Pero te quería preguntar, vos todo esto que traes que tiene que ver con la posibilidad de contar la propia historia. Yo entiendo que en el marco de una bitácora, un diario íntimo, es precisamente para una lectura personal, pero ¿qué maneras respetuosas podemos encontrar para incluir las voces de otras personas en las historias que escribimos, no?
Y mostrarlo, Exacto. Y animarnos a mostrarlo, claro.
No sé, chicas, porque la verdad es que a veces la gente se enoja muchísimo cuando escribimos sobre ellos.
Sí, pero por ejemplo, en Si me querés, quererme tranza, sí. Decidiste cambiar todos los nombres cuando contaste este mundo narco de la 1114 y que estabas viviendo. Y cambiaste todos los nombres.
Sí, yo digo en ese libro al principio de todo que cambié los nombres y algunas historias de tres se transformaron en una sola y que no todas son desgrabaciones, sino que son voces y que no voy a dar direcciones ni datos que puedan ayudar a la policía porque no trabajo ni para la policía ni para los juzgados. Y ahí hay un código, ¿no? Un código de un acuerdo, un pacto con los protagonistas que confiaron en el autor y contaron sus historias y contaron sus pecados, porque ahí en ese libro hay gente que mata gente.
Claro.
Hay gente que manda a torturar gente. Hay gente que roba y hay gente que trafica drogas. Entonces, ese es un trabajo distinto de un periodismo de investigación. Yo lo hice, por ejemplo, cuando conseguimos las pruebas para encerrar al capo del Escuadrón de la Muerte que mataba a niños por la espalda, yo sí decidí aportar a la justicia las pruebas. Eso, ese es un periodismo más walshiano, ya que trabajaron con Walsh, más de Rodolfo Walsh. Yo hoy estoy parado en un lugar tanto menos walshiano, quizás más parecido a la literatura de ficción. Creo que cada día más estoy cerca de la ficción y que no tengo más ganas de pedirle permiso a nadie para que me deje escribir de él. Pero esto es algo que los chicos no tienen que aprender, no deberían aprender todavía.
Muchísimas gracias, Cristian Alarcón. Hermoso, hermosa esta charla. Mirá.
Un abrazo para todos los chicos y las chicas. Y les voy a agradecer siempre que lean La Historia del Frente. Es un libro que todavía circula mucho por las escuelas, las bibliotecas, los barrios, los institutos, las cárceles, que es regalado. Y es un libro muy choreado, así que... y yo, en general, los perdono cuando se lo chorea, porque sí. El Frente Vital, ustedes ya saben, era muy amigo de lo ajeno.
Muchísimas gracias, Cristian.
Chao.
Ay, era Cristian Alarcón, ay, qué precioso escucharlo.